16 de abril de 1994. Sábado 16 de abril de 1994.
Línea.
Ok, muchas gracias, muchas gracias. Oye, ¿qué tal? ¿Quién habla? Ah, Pitalúa, ¿qué tal, viejo? Es Orlando aquí, que yo ya estaba allá atendiendo a mi madre. Ven acá, ¿con quién estás ahí? Ah, está Pelletier. Bueno, esto, ¿tienes a Mario aquí? ¿Tienes algún recado o algo aquí así de especial que quieras dar ahora?
Sí, sí, no, es rápido, para darte chance con Pelletier, ¿no?
Sí, sí, dime.
¿José Antonio está ahí también?
No, José Antonio no está en la línea. José Antonio está, se lo dices a Pelletier, está hoy que tiene que ver al cardiólogo, porque no se ha sentido bien y tenía una cita hoy con el médico. Sí.
Ponme a Mario entonces.
Mario, ven, ven. Mario viene para acá enseguida. Ya lo tengo aquí. Aquí está Mario Chan, está Bustillo, está Mario Fernández y está hablando de Cárdenas. Aquí te lo pongo.
Rita.
Oye, Mario, ¿cómo andas?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Rápido, mira,
sí.
Tiene que hablar con Orlando.
Sí.
Llámame a Néstor y le dice que el jueves a las 5 de la tarde llame a Rafael.
Que el jueves a las 5 de la tarde llame a Rafael, Ernesto. Ok.
Entonces,
jueves a las 5 de la tarde. Correcto.
Oye.
¿Eh?
Le dice suave que me mande la dirección de Nino. Y tú me consigues la de Ruano.
¿La de quién?
La de Ruano, el del sindicato.
¿Ruano, el del sindicato? No sé quién es el Ruano ese.
Miguel, y es bueno, bueno, allí está, llama Cuquita y le dice que un papel amarillo que tengo con los nombres y las direcciones, que me lo mande por correo. ¿Lo oíste?
Ok, óyeme, ¿Barbarita resolvió el televisor?
Sí.
Ok, está bien. ¿Tú cómo estás?
No, bien, chico, bien.
¿Y Gustavo?
Para
acá,
¿sí?
Sí. No me digas, chico.
El video que tengo en casa, que tú me dijiste, chico, eso es mucho peso, no lo lleves.
Sí.
Bueno, mándeme. Está bien que hacer Cuquita.
Ok.
¿Sabes? Le dice a Cuquita que busque en la cama a ver si se quedó una piececita de aluminio que es para arreglar una cámara.
Ok, está bien.
Me recibió y Paparito también y todo lo demás salió bien.
¿Cómo están ellos?
Oye,
¿sí?
Oye,
¿sí?
Dile a Pelletier la pastilla esa que tú me mandaste, las 600 pastillas, ¿quién te las dio? Espérate.
Oye,
¿sí?
Y ya no hay que estar hablando ya.
¿Sí? ¿Qué cosa dice Pita? Yo no he mandado 600 pastillas, sería Orlando que se la dio.
Pita, ese frasco de pastillas que no sé si te lo dio Bofilo, te lo dio Ventura o te lo dio Casadilla, ¿quién te lo dio?
Ah, no, esa me la dio Casadilla me lo entregó. Me entregó la pastilla esa.
Sí.
Para allá, para que se la entregaran a Gustavo.
Ah, bueno, está bien.
Correcto.
Bien.
Ok, espérate, te pongo a Orlando, espérate.
¿Oye?
Orlando.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Pelletier, viejo?
Hermano, óyeme, Yoyi, ¿cómo está?
Bueno, Yoyi en estos momentos está atendiendo a mi madre en el baño. Déjame decirte que es bueno que ustedes lo sepan para que más o menos tengan una idea del cuadro aquí. Yo creo que Pitaluga se lo habrá explicado. Mi madre está en una silla de ruedas. Todo hay que hacérselo. Y la mamá de mi mujer, pues no está en silla de ruedas, pero hay que hacérselo todo. Entonces mi mujer y yo, cuando no estamos aquí en la casa, tenemos una persona que tenemos que pagar aquí hasta que lleguemos del trabajo. O sea, que tenemos una nueva situación aquí muy crítica y desde luego cosas de la vida, pero para que tú tengas una idea. Por eso mi mujer en estos momentos, si termina antes, viene al teléfono, si no, no puede. Déjame explicarte esto, aunque ya Pitaluga te lo habrá dicho. Mira, nosotros aquí consultamos.
Y de eso yo te voy a hablar, pero primeramente, antes que nada.
Sí.
Quiero que me grabes esto.
Bueno, dilo.
Para divulgación por parte de ustedes. Fíjate bien. Por parte de ustedes.
¿De ustedes tú quieres decir el comité?
Hombre, por supuesto.
Ok.
El comité, Ricardo, ustedes, ¿me entiendes?
No, nosotros le damos todo. A María Juana, Guatancito, esas son las instrucciones y lo hemos cumplido hasta ahora, vaya.
¿Y a Ricardo?
No, a Ricardo, ellos se lo dan a Ricardo.
Ah, bien, bueno, perfectamente.
Te repito que esa es la mecánica que hemos recibido instrucciones.
Con esa mecánica tenemos que seguir.
Ok, ah, bueno,
dime. Vaya a hablar lo que yo quería dejar para después, pero de entrada hay esto. Gustavo, fíjate bien, está en completo y absoluto desacuerdo con que ustedes no sigan funcionando con nosotros como han estado funcionando hasta ahora. Fíjate bien, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún concepto, dice Gustavo, que ustedes nos pueden cerrar, porque eso es como si nos dieran un portazo en la cara.
No.
Ustedes no nos pueden cerrar esa puerta. La puerta esa que nosotros abrimos, que la abrieron ustedes, que por la benevolencia de ustedes, por la generosidad de ustedes, se abrió esa puerta, nosotros de ninguna manera, por nadie en absoluto, vamos a cerrarla. Y ustedes siempre serán y seguirán siendo y tendrán todo el respaldo en 100% de Gustavo, mío,
no, pero... Oye, Pelletier, ha habido una mala interpretación. Nosotros no estamos dando ningún portazo ni estamos ofendidos. Hay una realidad aquí que los recursos... La realidad son, los recursos son mínimos y los vamos a concentrar en enviarle todos los meses una cantidad de dinero más pequeña. ¿Eh?
Interesa poder hablar con ustedes, lo que verdaderamente...
Bueno,
poder hablar con ustedes, poder mandarle estas cosas a ustedes y que ustedes sigan siendo
pero,
nuestros representantes y nuestros voceros allí. Ustedes lo reciben y entonces se lo pasan a Tancito, se lo dan a Alba.
Pelletier, déjame decirte una cosa. Tú no, óyeme, atiéndeme un momento. Tú no sabes lo que me duele a mí estar en desacuerdo contigo en una cosa. Nosotros nunca hemos sido los voceros de ustedes. Vamos a estar claros, es que es una lástima que Pitaluga no les haya explicado detalladamente aquí cuál es la situación. Aquí los voceros del comité, y tiene que ser así.
Muy bien, lo explicó, acabado de llegar con las noticias.
Pero además nosotros, oye Pelletier, nosotros empezamos a colaborar con ustedes a sabiendas de eso. No hemos querido tampoco, no hemos pretendido cambiar eso, empezando porque nosotros no tenemos capacidad de tiempo, ni de relaciones, ni nada para asumir esa responsabilidad. Nosotros cooperamos con ustedes y como es natural para cooperar con ustedes hemos cooperado aquí en esa medida con el comité aquí oficialmente, ¿comprende? Ahora bien, los recursos nuestros están limitados y los queremos concentrar en poderles mandar 10 pesitos, 20 pesitos, 50, 100, lo que sean, y la medicina, siempre que sea posible, enviársela. Alguna comunicación habrá ocasionalmente, pero regularmente este esfuerzo no podemos continuar haciéndolo.
Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Yo no sé si José Antonio está oyendo esto.
José Antonio no está oyendo porque José Antonio anoche yo lo llamé, como es natural, para informarle de todo. Él tenía ya parte de la información, pero entonces me dijo que él tenía una consulta con el cardiólogo hoy. Pero la impresión que él me dio es que él también tiene sus limitaciones en cuanto, por ejemplo, esta disciplina del tiempo, de los sábados y demás, él no le puede dedicar tiempo a eso, honestamente. Y hay otras consideraciones que yo no te las puedo decir aquí por teléfono y que están relacionadas con la tranquilidad familiar de él y demás, que ya con más en otra ocasión se te informará. ¿Tú te das cuenta?
Oye, mira, hay una cosa que sí que es muy importante.
Dime.
Esta conversación tú lo vas a tener dentro de quizás 15 días, que ya Gustavo tenga su pie en buenas condiciones y pueda venir aquí al teléfono y pueda hablar contigo él. Él ya te dijo, Gustavo está renuente, renuente porque dice que no le pueden hacer eso. Porque no, él necesita de ustedes, necesita de ti, de Calzadilla, de Orlando de Cárdenas, de Orlando...
Belletier, a Calzadilla yo le avisé hace 3 llamadas o algo que viniese aquí y se lo olvidó. Oye, es muy fácil teóricamente, pero las soluciones aquí no son tan fáciles. Espérate, déjame.
Yo lo siento así, Orlando, no te creas que no, yo soy demasiado sensitivo para no darme cuenta lo difícil.
Sí. Pero mira, Pelletier, nosotros, mira, ustedes tienen una vía de comunicación regular con el comité aquí. Ustedes tienen esa vía de comunicación regular. Y además ellos...
Podemos perder. ¿Eh? Mira qué casualidad, tenemos una vía regular, más o menos regular.
Bueno, pero ellos son los responsables aquí de eso. Entonces, además, ellos son los que, ellos son la cara del comité aquí, en definitiva, lo que representa, y es correcto que sea.
No, Orlando. Mira, tu nombre, el de Orlando de Cárdenas, el de Calzadilla, el de los compañeros nuestros y de Gustavo,
sí,
todos ustedes que son nuestros hermanos, para nosotros tienen un valor incalculable.
Ok, pero si no, nadie está discutiendo eso. Nosotros vamos a concentrar nuestro esfuerzo ahora en un tipo de cooperación que va a ser más efectivo. Nosotros el día que tengamos $100 aquí...
Para mí más efectivo no. Es hablar contigo, hablar con Yogi, hablar con Mayito, hablar con, bueno, con todos ustedes, con todos estos compañeros que estamos, sí, durante el sábado,
sí,
hemos venido hablando con ustedes. Para nosotros más efectivo, nos significa más
sí,
que esa comunicación casi oficial, que no es oficial y que no es segura,
sí,
¿me entiendes? De los martes, ¿me entiendes? Para
sí,
nosotros eso, por eso Gustavo me dijo, ya de ninguna manera se puede cerrar esa ventana.
Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, eso...
Tiene que seguir lo mismo,
no.
Interesa tanto esa cosa que quieren dedicarse a ustedes, que como el hecho de que podamos estar conversando con ustedes un sábado sí y otro no. Para nosotros es más importante que todo,
bueno,
por encima de todo,
uh-huh,
y Gustavo me lo dijo en el carro, dile así, que digo yo que por encima de todo, a nosotros lo que más nos interesa es hablar con ustedes un sábado sí y otro no. Y cuando tengamos que decir, hablar un sábado seguido, ya lo sabemos. Ustedes se enteren que está pasando algo en el país, sabemos que podemos venir aquí, que ustedes nos van a llamar.
Bueno, yo entiendo lo que tú dices, pero...
Para no perder el tiempo en esta llamada, sí, en esta cosa, sí, que es una cosa que a mi juicio no lo merece. Fíjate, a pesar de lo grave
no,
que es...
No, es que tú... Es que ni tú ni Gustavo están al tanto de la situación aquí. Nosotros estamos en una situación que no podemos hacerle frente a eso. Nosotros... Hay varios detalles.
Frente más que una sola cosa, es saber que esa comunicación la vamos a tener un sábado sí y otro no.
Bueno, yo eso lo he consultado con toda la gente aquí y todos hemos analizado. Inclusive esto se ha discutido... Con Pitaluga y con Mario Chávez. Pitaluga es posible que no te lo haya explicado como es debido.
Pitaluga me explicó, me explicó esta misma cosa que tú me dices que estaba haciendo Yogi, con quién tú vives, lo que la...
Claro, ahora Yogi, mira, Yogi llegó aquí. Yo te voy a poner con Yogi. Deja eso que tú me planteas de mantener esa comunicación. Nosotros vamos a volver a tener comunicaciones con ustedes, pero no te vamos a dar fecha en este momento. Habla con Yogi y déjame estudiar esto con el grupo aquí en definitiva. Y
espera hablar con Gustavo.
O sea, tú planteas que hablemos con Gustavo dentro de 2 semanas que él va a venir al teléfono. Bueno, nosotros no le vamos a hacer el desaire, ustedes quieren que llamemos a ese mismo teléfono.
No, yo estoy por encima de eso, oíste, yo estoy por encima de eso, ¿qué va? Tú eres mi hermano, Orlando.
No, pero yo confío en que ustedes entiendan, no sé, pero bueno.
Ustedes son nuestros hermanos.
Ya lo sé, pues, nosotros esto lo hemos hecho porque lo hemos hecho.
Por encima de todo, por eso te digo, para Gustavo, para mí y para Pitaluga, que acaba de venir de allá, lo primero, por encima de todo el mundo son ustedes.
Bueno, ok.
Por encima de todo el mundo.
Bueno, yo te voy a poner con Yogi ahora, porque yo te voy a poner con Yogi para que cualquier otra cosa, ¿no? Yo, dame tiempo para poder hablar esto con la gente, ok. Espérate un momento, espérate.
Querido, un abrazo.
Amor, ¿cómo tú estás? Te quiero mucho y verdad que tengo un dolor grande en el corazón desde que Pitaluga me dijo a mí que ustedes se querían retirar de esta y que iban a seguir ayudando de una forma u otra, pero de que de esto se retiraban, no. De ninguna manera, fíjate, ni Gustavo, ni yo, y Pitaluga tampoco lo acepta, por supuesto, ni René, ni ninguno de los que hemos estado llevando esta feliz conversación durante todo, durante casi 2 años, vamos a permitir que esa ventana se nos cierre, ni vamos a recibir un portazo de ustedes, porque para nosotros, ustedes son lo primero. Fíjate que te lo deletreo bien, lo primero, por encima de todo el mundo allí, por encima de todo el mundo, fíjate lo que te digo. Y la única ayuda que tenemos, que queremos de ustedes, es esta que ustedes nos dan, de llamarnos y que nosotros sepamos que cada 15 días, de cada sábado cuando sea necesario, lo vamos a tener a ustedes. Acá,
óyeme.
Vamos a seguir hablando de esto porque Gustavo va a venir dentro de 15 días. Él, es una lástima que él no pudiera venir hoy todavía, porque el médico no quiere todavía que se ponga una zapatilla.
Bueno,
ya el médico lo va a autorizar. Y entonces vendrá aquí, y esto mismo que te estoy diciendo yo lo vas a oír en la voz de él.
Óyeme, Belletier,
y hay que traerlo si fueran antes, ¿me entiendes? Aunque sea encargado de venir aquí, pero va a venir aquí a hablar, porque qué va, muchachos, si Gustavo está enfermo con eso. Cuando yo le dije que no, nosotros no necesitamos esa cosa que ustedes quieren, no, nosotros necesitamos ustedes, hablar con ustedes, porque eso es lo que nos da vida a nosotros. Bueno, ahora fíjate, tengo aquí a la licenciada Marta Vidaurreta Lima, de la Corriente Cívica, profesora universitaria, expulsada de su puesto de trabajo, que va a leer una cosa referente a la amnistía, y este documento que ya te va a leer, que se va a estar copiando, y por supuesto, inmediatamente lo transfieren y lo puede mandar al Herald, al Diario de las Américas, a todas las lo que nosotros te mandemos. Le das la divulgación que ustedes estimen o que puedan darle. Llamas a Álvaro, llamas a Tancito, llamas a Ricardo, el que sea. Pero lo que nosotros le demos a ustedes, ustedes determinan lo que hacen con eso. Nadie puede determinarlo. Lo determinan ustedes, porque nosotros, a quien consideramos, a quien confiamos plena y absolutamente en ustedes. Y para nosotros, vuelvo a decírtelo yo allí, para nosotros, ustedes son lo primero. ¿Right? Entonces, te pongo a la doctora Marta Vidaurreta y Lima para que te lea el artículo que ella ha hecho, que es muy interesante, que tiene que ver con la amnistía que estamos solicitando y que va a encontrar un buen eco en la prensa de allí. ¿Alright?
Ok.
Ya, ¿eh? ¿Ha preparado el equipo?
Sí, sí.
Bien, entonces ya está Marta aquí.
Buenos días.
Buenos días, señora.
La amnistía necesaria. Amnistía. Del griego amnestia, olvido de lo pasado, significa olvido de los delitos políticos otorgado por quien tiene potestad de hacer leyes. Qué satisfechos nos podríamos sentir todos los cubanos ahora que la patria está en peligro de perecer como nación, como sociedad, si viéramos que el perdón se adueña de nuestros legisladores. Cuán recompensadas las luchas de tantos años si a los miles de presos políticos que guardan las cárceles cubanas se les concediera la amnistía necesaria. Ningún régimen político ha pasado por la historia sin ganarse enemigos. Todos, en alguna medida, han acarreado problemas a unos y venturas a otros. Los dolientes de los problemas muestran inconformidad y se oponen cuando las diferencias son irreconciliables. Al final, todos, ciudadanos todos, somos parte del complejo enjambre que es la humanidad. Nadie tiene el derecho de juzgar y censurar de por vida a sus semejantes. De ahí el perdón, la amnistía. ¿Qué habría ocurrido en Cuba si la intransigencia hubiera primado a lo largo de su historia? Habrían muerto o envejecido en las mazmorras muchos líderes de las luchas populares. Nada denigra tanto al hombre como el encierro. Es hora de olvidar, de arrinconar las diferencias. Si Fidel Castro no hubiera sido beneficiario de una amnistía cuando cumplía prisión por rebelarse contra el régimen de Fulgencio Batista, hoy no sería el presidente de los consejos de Estado y de ministros, y él fue, tal como atestigua la historia, un radical opositor. No es hora, pues, de actuar con humano perdón. La dinámica de estos tiempos ha ofrecido múltiples escalones propicios para la reflexión y la reconsideración de las rencillas. Pero, desafortunadamente, han ocurrido reacciones contrarias que han impedido hacer un alto y mirar atrás. Más de 3 décadas ingresando hombres a las rejas y a la oscuridad. Más de 3 décadas de no ceder. Y ahora, al cabo de esas mismas...
Le queda un minuto.
Gracias a vientos nuevos que han batido y a la apremiante necesidad económica, se habla de reflexionar con madurez y dignidad. Pero ¿cómo hacerlo si los calabozos están llenos y la desesperanza embarca una buena parte de este pueblo? Es urgente, es imprescindible una amnistía. ¿Cuántos de los que hoy pueden ser amnistiados habrían podido ser parte de la emigración? Ábranse las rejas y se habrán abierto los corazones. Sálvese a la patria con lealtad. Garantícense igualdad de derechos y de deberes y se logrará unificar el interés patrio.
Pregúntele a Pelletier si hace falta que llamemos que hagamos otra llamada.
Sí.
Ok.
Bueno, entonces.
Tiempo vencido, tío.
Yo te llamo otra vez.
Tiempo vencido, Rey.
Yo te llamo otra vez. Mire, es para pedir otros 20 minutos en una llamada que acabamos de tener.
¿La señora Castro?
Sí.
Bueno, 20 minutos al mismo número.
Sí, por favor.
Bueno, ya mismo la comunico.
Gracias.
Sábado 16 de abril de 1994, segunda parte.
Me habla. Ok. ¿Aló? Dime, mi hija, dime.
La señora que se estaba leyendo.
Sí.
Mayo aquí saltó un párrafo. Las últimas 10 líneas para que entonces tú hagas a la hora de hacer el transfer, ¿me entiendes?
Ok.
Aquí hay el teléfono.
Es urgente, es imprescindible una amnistía. No cabe seguir esperando. Tanto rencor y tanto divisionismo nos alejan de la civilización. Hablemos, pero hagámoslo en igualdad de condiciones. No unos en la luz y otros en la impenetrable negrura de la falta de libertad. ¿Cuántos de los que hoy pueden ser amnistiados habrían podido ser parte de la emigración que en breve vendrá a conversar con el gobierno? ¿Cuántos podrían estar ya en libertad si por tantos años no se hubiera rechazado el olvido? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Para qué seguir cultivando y exacerbando el divisionismo, la exclusión? Eso solo incentiva al odio y a la desconfianza. No es propio del buen cristiano ni del hombre cívico. Ábranse las rejas y se habrán abierto los corazones. Sálvese a la patria con lealtad. Garantícense la igualdad de derechos y de deberes y se logrará unificar el interés patrio. 7 de abril de 1994.
¿Oye?
Dime.
Ya.
Ok. Óyeme, ya. Sí, déjame darte un recadito de tu hija, un momentico. Ella dice, bueno, que recibió todas las cositas que tú le mandaste, pero que venían unas pastillas en el paquete que ya no sabe para qué cosas son.
Tampoco se parece que alguien al hacer el paquete una cosa así las metió y yo no sé para qué son las pastillitas esas.
Ah, bueno, entonces que las bote, si no sabe para lo que son, que las bote.
Yo tampoco sé para qué las bote, no sé, porque son 10 o 15 o 20 pastillitas esas que las bote, yo no sé de qué.
Ajá. Óyeme, yo llamé a María Juana y a Tancito por la mañana, pero ellos me dijeron que no tenían nada que mandar a decir, ¿oíste?
Ah, bueno, perfectamente, fíjate. Ya tú lo que hablamos, ya ahora no, René y yo nos pusimos de acuerdo para de todas maneras el próximo día que tengamos nosotros conversación, que será la semana que viene, arriba, la otra, ¿me entiendes? De aquí a 15 días, pues entonces Gustavo va a venir, aunque esté cargado, lo traemos aquí para que él pueda hablar contigo y con Orlando y con Orlando de Cárdenas y con Mayito y con todos nuestros hermanos que están allí, ¿me entiendes?
Óyeme.
Para nosotros, y yo te lo reiteraré siempre, y Gustavo te lo va a decir también, ustedes son los primeros. Ahora bien, hay una cosa que quiero decirte. Nos acabamos de enterar hoy por la mañana, una vez más, de las traperías que realiza este gobierno con la relación con la condena que recibió Rodolfo González.
Sí, aquí ya salió en la prensa. Sí.
¿Qué fue lo que pidió el fiscal o la fiscal Edelmira Pérez?
Eso salió en la prensa de hoy aquí.
Bueno, ni siquiera Rodolfo lo sabe, ni lo sabía su abogado. Eso fue una nota de prensa que dio el gobierno, el propio gobierno, por su agencia de prensa internacionales. Se la dieron a ellos, pero no se la dieron ni a Rodolfo, ni se la dieron al abogado. El abogado de Rodolfo no lo sabía. Y tú comprenderás que lo primero que hay que, cuando se hace una denuncia, cuando se hay una condena, el primero que tiene que saberlo es el condenado. Bueno, pues no, en este caso no, ellos se adelantaron y para que nosotros no pudiéramos decirla, la dieron ellos al mundo, ¿me entiendes? Por eso denunciamos una vez más las arbitrariedades de la ley y procedimiento que está cometiendo este régimen en todos los aspectos. Aquí tengo un montón de denuncias que te voy a leer, algunas tractada, muy tractada, para que te des cuenta. Aquí hay una denuncia de Alejandro Cabrera Cruz, ex prisionero político cubano, que denuncia a toda la activista del Comité Cubano por Derechos Humanos. Y este joven le ha sido negado el derecho al trabajo mediante la invalidez de su título de técnico de protección e higiene del trabajo. No le ha sido repudiado, apedreado por los grupos de respuesta rápida, por sus creencias religiosas. No se ha permitido la libre práctica del culto religioso, que él es evangelista. Ha sido objeto de injerencias en su vida privada. En fin, este joven Alejandro Cabrera Cruz ha sido maltratado en diversas formas. Hay otra cosa más, que él, haciendo una denuncia, a quien pueda interesar, denuncia que, como le expresa el artículo 62 de la Constitución de la República, está haciendo uso de sus derechos como ciudadano y está pidiendo que se le aclare su situación laboral por la invalidez que han tenido con su título. Está haciendo que se le aclare el porqué del repudio por las autoridades, que ha sido objeto de las agresiones, en fin, y culpa de todas estas cosas al capitán de seguridad del Estado, Enrique García, porque lo ha intimidado con las múltiples citaciones que ha recibido de él y demás. Esto es también de Alejandro Cabrera Cruz. Hay otra denuncia aquí, que denuncian, de esto viene desde Ciudad Ávila, que Andrés Jiménez, preso político, escritor, el día 17 de febrero del 94 sufrió una luxación en un tobillo al caerse de su litera en la prisión de Canaleta, en Ciudad Ávila. Lo llevaron a la enfermería y fue maltratado por el médico doctor Santiago Vizoso. Hay otra denuncia aquí de Fidel Castro Marrero. Fíjate bien, Fidel Castro Marrero, vecino del municipio Primero de Enero, en Ciudad de Ávila, fue sancionado a 10 años de privación de libertad por el delito de desacato. Castro Marrero se encuentra detenido desde el día 29 de octubre del 93 por protagonizar una protesta pública ante la Comisión Municipal del Partido el día 1 de enero, donde planteó y denunció la corrupción de los dirigentes del gobierno. Y entonces, como medida ejemplarizante, lo condenaron a 10 años y está en la prisión allí también de Canaleta. Otra denuncia de Adolfo Ángel Gutiérrez Fernández, de 21 años, vecino de la calle Rosario, en Ciego de Ávila. Fue detenido junto con Pedro Mainegra el día 16 de marzo del 94 en la zona de Tunas de Sasa, en Santi Espíritu, cuando se encontraba aproximadamente un kilómetro de la costa y que supuestamente intentaba salir del país. Esto por orden del mayor de la ciudad del estado, llamado Cristóbal. Fueron interrogados durante 3 días y después le registraron su bolsillo y le ocuparon 650 pesos que llevaban con ellos. Otra denuncia de Arley Méndez, de 29 años de edad, vecino de la República 10, bien en Ciudad Ávila, casado, padre de un niño de meses, que murió el día 21 de marzo del 94 en el Hospital Provincial de Ciudad Ávila por falta de atención médica. Había sido hospitalizado y había solicitado constantemente que le atendieran un malestar de la garganta producto de una aspiración continua de cemento, porque trabajaba en una fábrica de cemento por allí, y al no prestarse la debida atención, falleció en ese hospital. Fue descubierto muerto a la mañana siguiente. La señora Lidia Morales, también de 41 años, que murió y era vecina también de Morón, la provincia de Ciudad Ávila, madre de 4 hijos, que fallece el día 15 de marzo de 1994 por un paro respiratorio en el hospital de Morón. En este hospital hay una carencia total de medicamentos para los enfermos del asma, y al llegar ella al cuerpo de guardia con una gran crisis, no había medicina que hacerle y falleció. Lidia Morales, de 41 años. Otro joven de 16 años que recibió un balazo de un custodio de la del combinado cárnico de allí de Ciego de Ávila, y recibió un balazo de, a ver dónde fue el balazo, no dice aquí dónde fue el balazo, pero bueno, recibió este joven de 16 años un balazo encontrándose en el combinado cárnico de Ciego de Ávila. Otra denuncia más, de Pedro Cabrera, de 31 años, vecino también de Ciego de Ávila, que se encuentra en la prisión de Canaleta, que murió el día 29 de marzo en el hospital de Morón, donde fue ingresado en la sala de terapia intensiva, ya que cuando fue llevado a Canaleta del hospital de Morón, se lo habían intervenido quirúrgicamente de unas úlceras perforadas. Y como consecuencia de eso, y por el estado de deterioro que se encontraba, pues, y una insuficiencia renal que se le presentó, pues falleció en la prisión de Canaleta. He de destacar que este Pedro Cabrera, en reiteradas ocasiones, había pedido que se le llevara un médico, pero nunca se le prestó atención. E incluso el médico de la prisión de Canaleta tampoco le prestó atención, y también, y por esa causa es que muere este joven. En los últimos 6 meses, los presos de la cárcel de Morón se encuentran trabajando en la construcción de una casa, un chalet, como dice aquí, un chalet que se está construyendo el capitán Pedro Díaz, segundo jefe de la cárcel de Morón. Y entonces el teniente también de la cárcel de Morón se está construyendo también otra casita allí en la provincia de Ciego de Ávila. Todo eso con los presos de la cárcel de Morón. Otra noticia más, la del jefe del contingente, Enrique Varona, que se construyó en la estación de alevinaje de Morón un chalet de 2 plantas en la avenida Tarafa 232, muy cerca de las oficinas del partido municipal de allí en Morón. Este señor ha hecho ese trabajo también, esa construcción de esa vivienda también, con la ayuda de los presos también. Los vecinos indignados del reparto Riva en la ciudad de Ciego de Ávila han denunciado el humillante proceder del jefe del sector de la policía, que se llama Teniente Pedro Valle, el cual viola los más elementales preceptos éticos y se dedica a introducirse en los patios y pasillos de las viviendas y a husmear a través de los huequitos y de las cosas para ver cómo viven la gente, que están hablando y si están oyendo radio o algo de eso. Hay otra noticia más aquí, de Juan Carlos Chón, de 20 años de edad, vecino de la calle K entre 6 y 7 en el barrio de Corea, en Ciudad Vera, que fue herido de un balazo en una pierna en el combinado cárnico y le fue amputada esa pierna. Lo hirió el custodio, que se llama Alberto Panaco Pina. Otra denuncia más, de Gabriel Martín, de 69 años de edad, recluso político de la prisión de Canaleta en Ciudad Ávila, condenado a 9 años por rebelión, que se encuentra en muy mal estado de salud, padece de neuritis óptica en primera fase y de artritis generalizada. Situación esa que lo está llevando a una parálisis general. Martín Ferra es la segunda vez que se encuentra preso por cuestiones políticas, ya que en los años 60 estuvo varios años de encarcelamiento. Martín Ferra se encuentra en estos momentos en la enfermería de Canaleta, donde no existen medicamentos adecuados para su dolencia y donde la alimentación de esa prisión y de ese hospital, como de todas las prisiones del país, es más que infame, es insoportable. Bueno, aquí terminan las denuncias, así que muy extractadas que te traje. Ustedes ya tienen eso allí. ¿Está ahí, oye?
Oye, sí, mi amor. Fíjate lo que te voy a decir. Nosotros vamos a llamar dentro de 2 sábados, pero no puedes...
Sábado estar aquí.
Espérate, escúchame bien. No puedes ser en ese teléfono. Nosotros hoy llamamos a José Antonio anoche y le comunicamos lo que habíamos acordado aquí en Miami. Entonces, la manifestación de él fue esta. Bueno, me dan una gran tranquilidad porque la situación que hay con el teléfono de mi pariente pues es muy complicada y mi esposa está muy preocupada. Entonces, yo sugiero, tú nos mandaste 2 teléfonos. Entonces, yo sugiero que tú nos digas cuál de los 2 utilizamos para esa llamada de dentro de 2 sábados.
Ajá, el 41.
Dime, el 41.
Sí.
Ok.
Yo te dije que cuando yo vine aquí, por cualquier problema, tuviera eso, me la pasara para allá.
Ajá. Sí, ese es el que tú le mandaste a Cristinita. ¿O es el otro?
Sí, el
que tú le mandaste a Cristinita.
Sí.
Ok.
Cristinita es en la casa de la chinita, amiguita de ella.
Ok.
De la chinita, mamá de los niños.
Está bien. Entonces, quedamos que es ahí.
Ahí.
¿Ok?
Dentro de 15 días.
Dentro de 15 días, a la misma hora.
A la misma hora, a las 12.
A las 12.
A las 12, sí.
Ok.
Fíjate, este artículo que te leyó la autora del artículo, la licenciada Vidaurreta.
Sí.
Se lo das, si puedes, a Álvaro de nuestra parte.
Sí, yo se lo paso, mi cariño. Yo todo lo que ustedes me dan de denuncia, eso es una política nuestra y es lo que nos ha mantenido en la medida que es posible.
Entonces reitero lo que te dije anteriormente.
Sí.
Ustedes hacen lo que les dé su real gana con lo que nosotros le ponemos. Si
quieren
que se lo quieran dar, se lo dan. ¿Correcto?
Ok. Pero
nunca lo vamos a poner bravo.
Óyeme,
así como ustedes aceptan las cosas de nosotros aquí, nosotros aceptamos lo que ustedes hagan allá. Nosotros, nuestro interés principal es dárselo a ustedes y que ustedes le den la publicidad que ustedes quieran darle.
Óyeme, cariño. Sí. ¿Está Pita por ahí todavía?
Sí, todavía está aquí Pita.
Pónmelo un segundo que yo no he hablado con él.
Óyeme, dile a José Antonio que su pariente quiere que lo llame.
Sí, dile, espérate que hay un recado para él.
A
Virgilio.
Que José Antonio no se habló conmigo y recibió la foto.
Que José Antonio recibió la foto, se lo dijo anoche a Orlando.
¿Cómo?
Que José Antonio recibió la foto. Que se lo digas a Virgilio.
Le mandé de la familia la...
Que él está en el médico hoy.
Sí, está en el médico. Oye, me ven acá. Yo le mandé a Cristina.
Sí, ella se las mandó.
¿Ya se las mandó? Ya.
Sí, sí.
Bueno, mira, José Antonio, que estamos a su disposición si quiere más fotos de esa monjita. ¿Ok?
Está bien, hijo.
Mira, ya le di tu recado que te llame. Espérate bien. Yo, oye, quiero hablar contigo, Pitaluga. Bueno, entonces, yo, oye.
Un abrazo.
Y
mis cariños para... aquí están Mario Chane, Orlando de Cárdenas, Bustillo y Mario Fernández.
Bueno, pues a todos les da un abrazo fuerte de mi parte y les dice eso, que ustedes, díselo a sí mismo, mi palabra, que para mí, para Gustavo, para Pitaluga, para René, ustedes son los primeros, fíjate bien, los primeros por encima de todo el mundo, fíjate, pues esa es la misma opinión de Gustavo, él te la va a reiterar igual que te la va a decir Pitaluga, los primeros son ustedes por encima de todo el mundo, y sin inclusiones.
Bueno,
un
abrazo, querido. Un abrazo para Gustavo bien. También.
Bien, te pongo a Pitaluga. Dime, yo, oye, mi amor, ¿qué?
Un abrazo, como te estamos extrañando, Pita. Hoy aquí, como te hemos extrañado, querido. ¿Cómo tú estás?
Ahí bien. Está...
Sí. Oye. Ya bajaste 4.
Sí, 4.
Pero,
de... Y yo espero, si Dios quiere, voy a bajar la... el resto en un mes.
Ay, chico, no me digas eso, por Dios.
No, yo me voy a cuidar ahora.
No me digas eso.
Ya, tiene, chico, yo lo expliqué todo. como ustedes pues dijeron, más lo que puse yo de mi cosecha, que eso es lo que yo estoy viendo también, ¿no? Pero todo eso fue infructuoso, porque dieron un grito que por poco me ahoga aquí. Así que ya su sabe, vamos a ver dentro de 15 días cuando Gustavo hable con ustedes, ¿sabe?
Le sí. Queda un minuto, le queda un minuto.
Gracias. Óyeme, Pita, aló. Óyeme, mi amor, en todo momento tiene que vaya a llevar la impresión de que nosotros no estamos resentidos ni nada de eso, que no es eso un factor, eso no ha sido un factor de la decisión que hemos tomado.
Fue lo primero que le dije, eso fue lo primero que le dije, y que querían cooperar de otra manera, más que según ustedes más efectiva, ¿no? Pero olvídate lo demás, no me lo aceptaron. Aparte de lo que puse yo, de lo que yo vi allí, el trabajo que ustedes tienen.
Tiempo vencido, tiempo vencido.
Bueno, un abrazo, Pita. Hasta luego.